Les invito a que vayamos al libro del Levítico. Libro del Levítico, capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 8 al 13. Libro del Levítico, capítulo 25, versículo 8 al 13. Dice la palabra del Señor: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En el año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Hasta allí, hermanos. Continuamos viendo, hermanos, las grandes maravillas de la obra de Cristo en el Antiguo Testamento. Seguimos hallando figuras y tipos de Cristo en muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y aunque alguien pudiera preguntarse, ¿qué podemos sacar de Cristo en el libro del Levítico? Hermanos, es mucho lo que podemos hallar. Pero hemos venido tratando de ser breves y de enfocarnos en aquellas figuras que son mucho más grandes, portentosas, acerca de la obra de Cristo. Y acabamos de leer un acontecimiento muy importante en la nación de Israel, que, como los que hemos estado viendo, también apuntaban hacia la persona y la obra de Cristo. En el contexto, como leímos al principio, Dios ha establecido el reposo para la tierra, y con ello también buscaba dar reposo al hombre de sus afanes mundanales. Si ustedes notaron, el hombre tenía que labrar y trabajar su tierra por 6 años y el séptimo lo tenía que descansar. ¿Y por qué tenía que hacerlo? Nos dice el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. Así que encontramos, hermanos, que Dios no solo está dando reposo y descanso a la tierra y al hombre, sino que Dios está estableciendo que toda su creación debe guardar reposo para el Señor. Y la tierra no era la excepción, la tierra tenía que guardar ese reposo. Y el reposo que el hombre también debía guardar en ese séptimo año se confirmaba con el hecho de que no tenía que trabajar para poder comer, sino que, como leímos, Dios les permitiría que comieran de los frutos que la tierra diera en el séptimo año sin necesidad de ser labrada. De esos frutos comerían, de tal forma que ellos no se vieran en la necesidad de trabajar. Y enseguida les dice que deben de contar 7 semanas de 7 años, de los cuales les dará una cuenta de 49 años, y en el último año debían de celebrar una fiesta, un evento conocido como el año del jubileo. En un asombroso despliegue de bondad y de misericordia de nuestro gran Dios, Él mandó a la nación de Israel guardar el año del jubileo a fin de restaurar todas las cosas a su estado original a través de los medios de justicia, de bondad y de gracia. ¿Cuál era el propósito que llevaba, hermanos, el establecimiento del año del jubileo? Bueno, Dios de manera terrenal buscaba, hermanos, restaurar a su estado original al hombre y a la tierra a través de los medios de justicia, de bondad y de gracia. Hermanos, debemos reconocer que en este evento hay un significado y propósito triple. Es decir, que hay 3 cosas que vemos a Dios obrar en este evento. Vemos a Dios obrando misericordia con la nación. Después vemos a Dios obrando en su gran bondad y gracia en Cristo para la salvación. Y enseguida veremos el propósito o la figura eterna de este jubileo. Pero el día de hoy solo veremos, hermanos, las 2 primeras partes. Como les decía, pues, hermanos, Dios en su grande bondad concedió que a la nación de Israel en esta ocasión todas las cosas fueran restituidas a su estado original. Dios, pues, en su grande e incomparable amor, se encargó de proveer un medio a través del cual el pueblo pudiera ser restaurado de su pecado y el de los otros y de las consecuencias de estos pecados. Porque a medida que fuera pasando el tiempo, a causa de su propio pecado o del pecado de otros, muchos comenzarían a experimentar calamidades. Algunas de estas calamidades sería la pobreza, por ejemplo. Y en su pobreza, ellos se verían en la necesidad de vender sus tierras. Y habiendo vendido sus tierras, y a causa probablemente del continuar en su pecado, ellos tendrían incluso que venderse a sí mismos a fin de poder conservar la vida. En otros casos podía suceder que a causa de un daño que hubieran hecho incidental o accidentalmente, ellos habrían tenido que pagar grandes sumas que solo podrían cubrir con la venta de sus posesiones, de sus heredades o incluso de sus propias vidas. Y en una sociedad en donde el servilismo y la esclavitud estaban vigentes, esto, hermanos, era bastante común. Pero Dios, en su gran amor y misericordia para con el pueblo, Dios les proveyó de una oportunidad en la que ellos pudieran librarse de todas estas cosas y que pudieran restaurarse como personas a su estado original. Dios, como les decía, le proveyó al pueblo la oportunidad de ser restaurado de su pecado en primer lugar, del pecado de otros y de las consecuencias de este pecado. Pues si hubiera personas en esclavitud, la razón seguro habría sido el pecado, ya sea el suyo o el de otros, pero al fin el pecado. Eso es lo que nos dice, hermanos, en el versículo 9. ¿Están allí? Dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Hasta allí. Si ustedes notan, hermanos, el comienzo del año del jubileo era seguido precisamente por el día de la expiación. El día que se llevaba a cabo la celebración de la expiación, ese día era el día en el que comenzaba el año del jubileo. ¡Qué grande bondad la del Señor! Porque al principio de este año, Dios les concedía la oportunidad de que sus pecados fueran perdonados. Y no solo eso, sino que su vida fuera restaurada al estado inicial. Esto es, que el israelita promedio era perdonado de sus pecados. Y además de eso, tenía la posibilidad de recuperar sus tierras y su heredad. Adicionalmente, si había sido vendido como siervo por cualquier razón, él tenía la oportunidad y la posibilidad de librarse de estas cosas. Así que, hermanos, en el año del jubileo, los israelitas experimentaban una liberación completa. Sus pecados eran perdonados y su persona y sus posesiones eran restaurados al estado original. Tal acontecimiento traería, pues, hermanos, un inmenso regocijo derivado de su estado de paz y de comunión para con Dios, y la restauración de toda condición opresiva y decadente a la que sus propios pecados o los de otros les hubiesen llevado. ¿No sería esto, hermanos, un día de gran regocijo? Imaginen ustedes a las personas que hubiesen estado en esclavitud durante muchos años. Y una mañana sonaba el cuerno, la trompeta que anunciaba la liberación de esa persona. ¿Cuántas personas que hubieran vendido sus tierras y heredades y hubieran estado batallando por años para tener dónde vivir o dónde sembrar y cómo poder mantenerse ese año? No solo podían restaurar su comunión con Dios y su paz, sino que también tenían, hermanos, la posibilidad de recuperar sus tierras, de volver a las tierras que sus padres les habían dejado. Pues como leímos al principio, la posesión de la tierra en la nación de Israel era perpetua. Se podía vender, pero se debía recuperar. Y así podemos, pues, observar, hermanos, que en este acontecimiento del día del jubileo existían dos clases de restauración. Una restauración espiritual, que era llevada a cabo en el día de la expiación, y una restauración personal. Dios no solo se preocupaba de su bien espiritual, sino como ha hecho hasta hoy, Dios también se ocupa de nuestro bienestar aquí en la tierra. Hermanos, No estamos, por tanto, en desacuerdo a que a este acontecimiento se le haya dado el nombre de jubileo. Porque en realidad, en el original, la palabra hebrea que se usa para denominar a este acontecimiento es la palabra hebrea yobel. Esta palabra hebrea significa cuerno, pero no cuerno en sí mismo, sino más bien el sonido que emitía este cuerno. El sonido específico y particular que este cuerno emitía para anunciar la llegada del año del jubileo. Hermanos, cuando se tocaba la trompeta a la llegada del año del jubileo, el sonido no era el sonido común que se tocaba para cualquier otra cosa. El sonido de la trompeta en el año del jubileo era un sonido específico, era un sonido especial y único que solo se tocaba una vez cada 50 años. Así pues, cuando ellos hablaban del acontecimiento de lo que nosotros conocemos como el año del jubileo, ellos decían, el año del yobel ha llegado. Para ellos, ese era el nombre que tenía tal acontecimiento. ¿Pero por qué nosotros le llamamos el año del jubileo? Bueno, nosotros le llamamos el año del jubileo porque Jerónimo, el traductor de la primera Biblia al latín, ustedes deben saber, hermanos, que la primera traducción que se hizo de la Biblia a los idiomas que no fueran hebreo y griego fue la traducción que hizo San Jerónimo al latín, conocida como la Vulgata Latina. En esta versión en el latín, Jerónimo tradujo esta palabra yobel como jubileus, que viene de la palabra latín jubilium o jubilare, que significa o se refiere a los gritos de alegría que decían o lanzaban los pastores. Y como decía hace un momento, no estamos en desacuerdo, hermanos, con este nombre que se ha dado a esta fiesta, pues, hermanos, cuando se recibe toda esta clase de restauración, ¿cuántos no se gozarían y darían gritos de júbilo en tal situación? ¿Alguna vez ustedes han estado tan endeudados que desearían que todo se regresara al inicio? El famoso borrón y cuenta nueva. ¿Alguna vez ustedes han estado tan abrumados, tan oprimidos, en condiciones tan difíciles que han deseado que todo comenzara de nuevo? Pues hermanos, esto es lo que Dios estaba concediéndole al pueblo, un nuevo comienzo con el año del jubileo. Para algunos era como si volvieran a nacer, una nueva oportunidad de hacer todas las cosas. ¿No sería esto causa de júbilo? La completa restauración de la comunión del hombre con su Dios a través de la expiación de sus pecados y la restauración de su libertad y su retorno a sus familias y a su tierra, hermanos, supondría la más grande de las alegrías para cualquier persona. Porque como les decía, no solo se refiere al asunto material o físico, sino también a lo espiritual. Pero Dios, que siempre ha estado más interesado por el bienestar espiritual y eterno de su pueblo que el material, dejó este acontecimiento como una débil sombra de la poderosa obra de Dios en Cristo, para perdón de los pecados y restauración de nuestro estado caído de esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué queremos decir con todo esto? Este acontecimiento del año del jubileo no es otra cosa que una sombra y figura de la obra de Dios en Cristo para perdonar los pecados y para traer una libertad gloriosa a todos los hijos de Dios. Y esta débil sombra del año del jubileo halló su perfecto cumplimiento en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, según leemos en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta allí. Cristo era, pues, aquel sonido de la trompeta que resonaría en todo el pueblo pregonando la llegada y el comienzo del tiempo de gracia y restauración de su pueblo, del tiempo favorable del Señor. Dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Se acuerdan que les dije que este acontecimiento llevaba el nombre de Yobel, que significa el cuerno o el sonido del cuerno? Pues hermanos, aquí encontramos el primer símil de Cristo. Pues era Cristo precisamente aquel sonido que emitía la trompeta. Cristo era aquel sonido que resonaría en todo su pueblo, pregonando la llegada del comienzo del tiempo de la gracia y de la restauración para su pueblo. De esto es, en otras palabras, del año favorable, agradable del Señor. Pero esta restauración en Cristo, hermanos, no se ocupa únicamente de las condiciones terrenales de su pueblo, sino de las que son más importantes, las espirituales. Como decíamos hace un momento, Dios ciertamente se preocupa por el bienestar de su pueblo, pero Dios, hermanos, se ocupa principalmente de las cosas más importantes para su pueblo, esto es, las cosas espirituales. Y aunque en muchos ministerios hoy en día se enseñe que Dios está únicamente preocupado en enriquecer a la gente, o en sanarla, o en resolver sus problemas, o en saldar sus deudas, o en salvar sus matrimonios, la realidad es que la ocupación mayor de nuestro Señor es salvar. Pues nuestro verso 18 nos dice, ¿qué es lo que se está pregonando? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Se referirá, hermanos, a que el Señor ha venido a todos los que padecemos necesidades económicas a darnos dinero. No, pues esta pobreza no es una pobreza material o económica, sino es espiritual. Y de la manera en que los pobres en el antiguo pacto, en el año del jubileo, podían comer sin restricción de los frutos que diera cualquier tierra en el año del jubileo, como nos enseña Éxodo capítulo 23, versículo 11, sin sembrar y sin trabajar, así en Cristo, todos los pobres en espíritu son bienaventurados al comer gratuitamente la comida que a vida eterna permanece. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Como nos dice Éxodo capítulo 23, versículo 11, que la comida y los frutos que daba la tierra en este año del jubileo eran para los pobres, los que no tenían para comer. Ellos, en ese año, podían ir a los viñedos, a los sembradíos y recoger lo que encontraran y comerlo, porque todo esto era para ellos, también para sus dueños, pero estaba prohibido, como leímos, que se sembrara y que aún los frutos que había dado su campo o su viñedo, estaba prohibido segarlos y venderlos. Solamente podían ser tomados y cortados para comer, para el sustento. Con esto el Señor pues estaba haciendo un gran bien a todos estos pobres, para que entonces ellos pudieran tener dónde y de qué comer. Pero esto solo es una débil figura, hermanos, de la obra que Cristo vendría a hacer con los pobres de espíritu. Pues Cristo hizo bienaventurados a todos los pobres en espíritu y les trajo a comer gratuitamente de la comida que a vida eterna permanece. Les dio el vino y la leche de su alimento espiritual. Les dio el pan que descendió del cielo. Les dio a comer la carne y la sangre del Hijo del Hombre, a fin de que preservaran sus vidas. A estos pobres en espíritu les dio a beber gratuitamente del agua de la vida. Y así pues, cuando nuestro verso nos dice que ha venido a proclamar buenas nuevas a los pobres, se refiere a los pobres en espíritu, que serán entonces saciados, que su hambre de Dios, su hambre espiritual será saciada. Noten que lo segundo que viene a pregonar es sanidad a los quebrantados de corazón. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es indudable, hermanos, la tristeza y el quebrantamiento de aquellos que habían perdido sus bienes, sus tierras y su libertad. Y al escuchar el sonido de la trompeta, imaginen, hermanos, cómo esa tristeza se tornaba en gran júbilo al sonar aquella trompeta pregonando el año o el tiempo de su liberación. ¿Cuánto más a aquellos quebrantados de corazón que lloran son bienaventurados en Cristo? Pues Cristo les concede la gracia de la justificación y de la santificación en Cristo. Pues Cristo mismo dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y así, hermanos, este quebrantamiento de corazón que viene Cristo a sanar no es el de aquellos cuyos sentimientos han quedado heridos, cuyos corazones han quedado heridos a causa de involucrarse en relaciones sentimentales con otras personas. Cuando habla de los quebrantados de corazón, no se refiere a aquellas personas que les ha ido mal en sus relaciones amorosas, sino se refiere a aquellos cuyos corazones están quebrantados. Aquellos, como dice el Salmo, cuyos corazones contritos y humillados no serán desechados ni despreciados por Dios. Este llanto de aquellos que Cristo llamó bienaventurados es el llanto por el dolor del pecado. Este llanto de aquellos que Cristo llamó bienaventurados es el llanto de aquel hombre publicano que se encontraba postrado delante del templo y se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Este quebrantamiento de corazón, pues, es aquel dolor a causa de ver nuestra propia condición pecaminosa, a causa de ver nuestra necedad, a causa de ver nuestra inclinación maliciosa hacia el pecado. El siguiente anuncio que pregonaba este cuerno del jubileo es la libertad a todos los cautivos. Dice el verso: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, se referiría entonces a que cuando Cristo viniera, iba a abrir todas las cárceles de todos los países. Porque algunos versiones parecen decir apertura de la cárcel a los presos. ¿Sería entonces que el Señor, al venir, abriría el penal de Puente Grande? ¿O algún otro cerezo de nuestro país en donde con grandes trabajos se ha logrado encerrar a algunos de los grandes narcotraficantes que han hecho tanto daño a la sociedad en nuestro país? ¿Vendría el Señor a abrirles la cárcel a todos ellos? No, hermanos. Ciertamente, no se referiría a aquellos presos a causa de sus pecados, sino a aquella cautividad de la que se refiere. Y aquella libertad que es prometida es una cautividad del pecado y una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta cautividad del pecado, de la que muchos no están conscientes, Cristo la expresó con toda claridad en Juan capítulo 8, ahí en el versículo 31, 32, 33. Cuando, hablando con los judíos, les dice: si vosotros permanecieseis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y estos hombres dijeron: ¿cómo que la verdad nos hará libres? Si nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Y Cristo les dijo: todo el que hace y practica el pecado es esclavo del pecado. la libertad de la cautividad a la que se refería nuestro Señor era la cautividad del pecado. Porque cuando una persona vive en abierto y constante pecado, es cautiva de su propio pecado. Cuando alguien no puede dejar su pecado, es cautivo y siervo de su pecado. ¿Cuántas personas hemos oído que dicen, oh, yo quisiera dejar este vicio, yo quisiera dejar este mal, y no lo dejan? ¿Por qué no lo hacen? Porque son esclavos de su pecado. Hay cadenas espirituales que ellos no pueden ver, que los tienen atados a su condición pecaminosa. Y así, hermanos, solo el alma regenerada logra valorar la inmensa superioridad de la libertad de la cautividad del pecado y de la opresión del pecado mismo y de Satanás, más que la libertad del cuerpo físico. Como les decía, Dios, hermanos, está más ocupado en nuestras necesidades espirituales que en las materiales. Y no estoy diciendo que Dios no se ocupa ni se preocupa de nuestras necesidades materiales, pues lo hace. Pero cuando Dios obra, Dios tendrá siempre como prioridad nuestras necesidades espirituales. Así que, si usted viene a la iglesia y tiene una mano rota, para el Señor es más prioritario que usted sea salvo a que su mano sea sanada. Si usted viene a la iglesia con una enfermedad buscando a Dios por ayuda, para Dios es más prioritario darle salvación que a que su mano sea sanada. Si después de salvarlo le sana su mano, su pie, su enfermedad, eso será una grande bendición. Pero hermanos, Cristo vino a pregonar libertad a los cautivos del pecado. ¿De qué sirve que una persona venga y por alguna razón de la providencia de Dios sea sano o sana de la enfermedad que trae, si enseguida se devuelve a seguir con su misma vida de pecado? ¿De qué sirve si de cualquier forma igual terminará en el mismo infierno? ¿De qué le sirvió su sanidad? En muchos casos solo representó un nuevo aliciente para seguir en el pecado. Y así pues, hermanos, solo aquellos que han sido regenerados lograrán valorar la inmensa superioridad de la libertad de la cautividad del pecado y de la opresión del pecado que de la libertad física. ¿Cuántos esclavos en la tierra no eran inmensamente más libres que sus amos, hermanos? ¿Se han preguntado eso? ¿Se han puesto a meditar en eso? ¿Cuántos esclavos en esta tierra no eran inmensamente más libres que sus propios amos, cuando la esclavitud era popular entre las naciones? ¿Cuántos corazones libres glorificaban gozosos a su gran Dios libertador en medio de las tareas opresivas de su cautividad física? ¿Cuántos esclavos no había gozosos en la libertad de Cristo a pesar de sus cadenas físicas. Así que cada cristiano ha tenido su día de jubileo. Si usted es cristiano, usted ha tenido un día de jubileo también. Todos lo hemos tenido. Todos podremos recordar y valorar aún más aquella fecha en la que nacimos a la vida. Nacimos en Cristo. Fuimos libertados de la opresión del pecado, que aquella fecha en la que venimos a esta tierra. Cada cristiano, pues, ha escuchado la trompeta de su libertad resonar en sus mentes y corazones. No hay uno que no la haya escuchado. Todo cristiano verdadero la ha escuchado. Alguna vez ha resonado en su mente y en su corazón. Y por eso es cristiano. Cada cristiano ha oído, pues, su llamado a la libertad del pecado. Todos ellos lo han oído. Nadie se ha quedado sin ese llamado. Pero, amigo, ¿has escuchado tú ese llamado? ¿Has escuchado tú la trompeta del año de tu jubileo? ¿Ha resonado en tus oídos alguna vez el sonido de Cristo, esa trompeta del jubileo llamándote a la libertad de la cautividad del pecado? ¿Has sido ya libre de la esclavitud del pecado? Amigo, Cristo vino a pregonar libertad a los cautivos. Sí, Él sanó a muchas personas conforme a las necesidades que había en su tiempo, a la falta de médicos, a falta de hospitales, a falta de tantas cosas y conocimientos de medicina. Pero Cristo no vino exclusivamente a sanar gentes. Él no traía como su propósito eterno al venir a la tierra, venir a sanar personas. Él vino a dar libertad a los cautivos, a traer buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Eres tú hoy un quebrantado de corazón? He aquí tu sanidad. ¿Eres tú un cautivo del pecado? He aquí tu libertad. Cristo te la da. ¿Eres tú un oprimido de Satanás y del pecado? Hay gente incluso que piensa que le han hecho mal de ojo o hechicerías o cuanta cosa. ¿Piensas tú, sientes que Satanás te persigue o te tiene oprimido? Aquí está la libertad. Cristo mismo es esa libertad. Debes oír su llamado. Debes oír resonar esa trompeta en tus oídos y en tu corazón que te dice: ven, ven, arrepiéntete. Deja tu vida pasada y dedícate en adelante a la obediencia de tu Señor Jesucristo. ¿Por qué no acudes hoy a su llamado? ¿Puedes, logras escuchar ese llamado el día de hoy? ¿Por qué no acudes a Él? No esperes más, que hoy puede ser el día de tu jubileo.